noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay. Qué bueno que nos están acompañando nuevamente para pasar juntos las próximas 3 horas que vamos a estar aquí hasta la medianoche compartiendo con ustedes mucho estudio de la Biblia, buena música y compañía. Hasta las 12, como les decía, estaremos aquí con todos ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Ya en estos días vamos a estar poniendo en marcha nuestra campaña de recaudación de fondos especial Sirviendo Juntos 2026, como hemos venido haciendo otros años y que ustedes siempre nos están apoyando. Así que le animo a que esté considerando también en oración poder dar una ofrenda especial en este mes para Radio Transmundial Uruguay, para que podamos seguir produciendo estos contenidos que son de bendición para muchas personas, para que podamos seguir adelante con el ministerio aquí en Uruguay. Así que estén atentos porque ya en estos días vamos a estar lanzando Sirviendo Juntos 2026. También les animo a que nos sigan en nuestras redes sociales, allí en Instagram, en Facebook. Vamos a estar poniendo también algunos videos donde ustedes también pueden interactuar con nosotros y así poder participar de esta campaña Sirviendo Juntos 2026. Ahora los voy a dejar en compañía de nuestra programación que ya comienza con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con más de Misión 66 y por supuesto nuestros clásicos de siempre a través de la Biblia, tu instituto bíblico y muchos más hasta la medianoche que estaremos aquí para estudiar juntos y acompañarles, así que quédese con nosotros hasta el final.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado explicando la proclamación contra Tiro y cómo ellos serán utilizados una vez más para cumplir con los propósitos del Señor. En esta ocasión, el pastor Smith observará el juicio de la tierra y cómo la gran tribulación está diseñada para afectar a todos. Obviamente, la visión escatológica del presente y el futuro en este pasaje de Isaías. Así que si usted tiene su Biblia a mano, le invitamos a abrirla en Isaías capítulo 24, cuando el pastor Chuck Smith inicia su análisis desde el primer versículo.
¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Llegamos al capítulo 24 y allí entramos en cosas que la tierra estará enfrentando muy pronto, porque veremos cosas que han de suceder durante la gran tribulación, ese momento cuando el Señor esté preparando la tierra para el regreso de Jesucristo a este mundo. Él estará purgando la tierra antes del regreso de Jesucristo en lo que es conocido como su segunda venida. Dice el versículo 1, «He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores». Esto suena a que podría referirse a un vuelco o un movimiento en el eje polar, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. En otras palabras, esto vendrá para todos. Nadie ha de escapar a eso. Ricos y pobres serán afectados de igual manera. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Por supuesto, esto tendrá lugar durante ese período conocido como la Gran Tribulación, en el cual no solo los hombres, a través de las guerras, devastarán la tierra, sino que también habrán eventos que tienen que ver con cataclismos enviados por Dios que han de devastar el planeta Tierra. El profeta Isaías continúa diciendo: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Muy pocos realmente podrán atravesar todo ese período de la gran tribulación. Muy pocos han de pasar al otro lado. Continúa diciendo: se perdió el vino y enfermó la vid. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Sí, terror, foso y red, estimado oyente, está hablando precisamente del tiempo durante el reino del anticristo, que será un reino de tiranía, un reino de terror. Jesús habla acerca de los días de la gran tribulación como una red. Dice que usted debería tener cuidado de la glotonería, la borrachera y las preocupaciones de este mundo, porque ellas serán como una red sobre los habitantes de la tierra en ese tiempo, es decir, el tiempo conocido como la gran tribulación. Y acontecerá, dice el profeta, que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Es decir, habrá un tremendo cataclismo, terrible tiempo que vendrá sobre esta tierra. Mire, se estima que el temblor que devastó San Francisco fue de unos 8.3 en la escala de Richter. Ellos no tenían la escala de Richter en aquellos días, así que estimaron que el terremoto fue más o menos de esa intensidad. Yo no sé dónde quisiera estar si un terremoto de esa escala sacudiera esta área. Pero Dios dice: temblarán los cimientos de la tierra. Esto no es un temblor específico en un lugar. Esto es algo que sacudirá a toda la tierra. Lo que nosotros vemos en las noticias de temblores de tierra es un juego de niños al lado de esto que Dios hará cuando Él haga temblar los cimientos de la tierra. Ahora, habla acerca de los cimientos de la tierra siendo sacudidos en otro tiempo. Y ese fue el tiempo en que ocurrió el diluvio en los días de Noé. Realmente una parte de la gran devastación del diluvio en los días de Noé fue por el temblor de los cimientos de la tierra. Dice en el capítulo 24, verso 19, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Así que vemos que Dios mismo ha de sacudir la tierra, se tambaleará de un lado a otro como un borracho, será removida como una choza. Los físicos que hablan del movimiento del eje polar dicen que antes de que la Tierra tenga ese movimiento del eje polar, habrá un temblor, será como un trompo. Usted hace girar un trompo y mientras está girando está derecho. Pero cuando comienza a disminuir la velocidad, entonces el trompo comienza a tambalear. ¿Y luego qué sucede? El trompo se cae. Así que ellos dicen que la Tierra es como un trompo girando, pero que como parece ser que la rotación de la Tierra está disminuyendo, y esto sin duda lleva a un estado de temblor. Luego gira en su eje y usted tiene el vuelco del eje polar. Es interesante, ellos han estado midiendo este tambaleo de la Tierra últimamente. Por supuesto, se mueve en ciclos cada 7 años. Llega a un pico, luego parece que se endereza nuevamente, luego comienza a incrementarse cada vez más, pero el tambaleo de la Tierra, estimado oyente, se está incrementando cada vez más. Aquí está Isaías el profeta sin saber nada del tambaleo de la Tierra, sin saber nada acerca de los movimientos de los ejes polares y todo lo demás, pero él habla acerca de esto. Él dice que la Tierra será movida de un lado al otro como un hombre borracho y luego será quitada de su lugar. Así que pareciera que habrán tremendos cambios cataclísmicos que han de sucederse en la tierra. Siguiendo con nuestra lectura, dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿A quién se refiere aquí? Cuando dice ejército de los cielos en lo alto. Esto es cuando Dios traiga a juicio a las fuerzas angelicales de maldad. Se da cuenta cuando Jesús regrese. En aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Sí, cuando Jesús regrese, el anticristo y el falso profeta serán echados en la gehenna. Satanás será atado con una gran cadena y puesto en el abismo, y aquellos que lo sigan a él. Así que Dios ha de juzgar a estas entidades espirituales que, como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo decía en esa carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Volviendo a Isaías, capítulo 24, verso 21, dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Un doble juicio de los seres espirituales, aquellas fuerzas demoníacas, y también de los hombres malvados. El día del juicio, el día de la ira. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra. Recuerde al demonio diciéndole a Jesús, ¡Hey! No nos eches en el foso antes de nuestro tiempo. Ellos le suplicaban a Jesús que no los lanzara a ellos a ese abismo. Ellos saben que su tiempo está llegando cuando serán puestos en ese abismo, conocido con la palabra abuso en el idioma griego. Allí serán puestos con Satanás. Satanás será atado con una gran cadena y echado en ese foso. Ellos estarán reunidos como prisioneros, siendo puestos en el abuso, en el abismo, en la mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Sí, Luego que pasen esos 1000 años, Satanás, que estaba atado, será liberado por un corto periodo de tiempo, y allí él y sus seguidores serán echados luego en la Gehenna, que es el infierno, la muerte segunda, un lugar de oscuridad, un lugar que está más allá de la galaxia más lejana, fuera del espacio y la oscuridad, más allá de la luz de cualquier galaxia. La oscuridad donde está el lloro y el crujir de dientes. En el versículo 23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Continúa este capítulo 25, versículo 1, diciéndonos. En otras palabras, él expresa a Dios, voy a adorarte y voy a alabarte. Estas son cosas que tú has determinado desde hace mucho tiempo, pero ellas son fieles, son verdad. Jesús dijo, yo soy el testigo fiel y verdadero. Jesús confirma que estas cosas han de suceder, y lo vemos diciendo de estas mismas cosas que Isaías. Él se declara a él mismo como el testigo fiel y verdadero, y declara estas mismas cosas. Dios le dijo al profeta Daniel, sella las profecías porque es verdad. Es decir, de seguro va a suceder. Así que, estimado oyente, aquí está Isaías alabando a Dios por su fidelidad, alabando a Dios por su nombre y por las cosas maravillosas que él aconsejó que él hará que sucedan. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Dios ha sido siempre y sigue siéndolo la fortaleza para el pobre. Él es la fortaleza para el necesitado, el refugio en la tormenta. ¿Cuántas veces nosotros buscamos y encontramos refugio en Él en medio de la tormenta? Si Él es esa sombra en el calor. Y ahora Isaías está alabando al Señor por ser su refugio, por ser la sombra contra el calor. Esto podría ser definitivamente una referencia a las cosas que tendrán lugar en ese periodo de gran tribulación, como Dios ha de ser el refugio para sus hijos. En el capítulo 26 de Isaías, el verso 20, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Yo no puedo creer, es decir, no creo que la iglesia vaya a estar aquí cuando ocurre esta horrible devastación de la cual habla Isaías, cuando tenga lugar esto sobre la tierra. No, yo no creo eso. Estoy profundamente convencido que el Señor tiene mejores planes para mí. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, Él es y será un refugio de la tormenta que vendrá a este mundo, una sombra de ese calor. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, continúa Isaías, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, si yo solo le leo a usted esta escritura, estimado oyente, y no estuviéramos estudiando Isaías, y digo, ¿dónde encontramos este versículo? Y destruirá la muerte para siempre, usted diría, ¿no es en Corintios? ¿Primera de Corintios 15? Donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se da cuenta? Jesús ha triunfado sobre la muerte, sobre el sepulcro y la tumba. Y hablando de la resurrección de Jesucristo, la cual nos trae esperanza de nuestra resurrección, nos trae esa esperanza, el apóstol Pablo dice que Cristo ha resucitado de los muertos y se ha vuelto Él los primeros frutos de aquellos resucitados de la muerte. Quizá algunos de ustedes dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo volverán? ¿No se da usted cuenta de que cuando siembra una semilla en la tierra no sale a una nueva vida hasta que primeramente esa semilla muere? Y luego el cuerpo que sale de la tierra no es el mismo cuerpo que usted plantó, porque todo lo que usted plantó era un simple grano, de trigo o de cualquier otro grano. Pero Dios le da un cuerpo como a Él le place. Así es la resurrección de la muerte. Usted ha sido plantado en debilidad y ha sido levantado en poder. Usted ha sido plantado en corrupción y ha sido levantado en incorrupción. Usted ha sido sembrado en deshonra y ha sido levantado en honra. Usted ha sido plantado en un cuerpo natural y ha sido levantado en un cuerpo espiritual. Porque hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Incluso así como usted ha sido nacido en la imagen de la tierra y ha sido terrenal, así usted dará fruto a la imagen del cielo. Y por supuesto, la gloria del celestial es una, la gloria del terrestre es otra. Todo esto lo podemos encontrar, si usted busca después en su Biblia, en la primera carta que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, entre los versículos 20 y 40, allí va a encontrar estos versículos. Él continúa y habla de estas cosas y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si en un parpadeo ha de suceder esto. Luego ocurrirá esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte fue el pecado, pero ha sido removido a través de Jesucristo. Oh, gracias a Dios, quien nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos allí la gloriosa proclamación de Pascua. Todo se vincula con la resurrección de Jesucristo. El pecado ha sido vencido. Ha sido vencido y ahora tenemos la victoria en la resurrección de Jesucristo. Y el Señor ha de remover toda lágrima de todos los rostros. Ahora, si yo le leo esto a usted, usted dirá, esto está en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 7 dice, y Dios enjugará toda lágrima. En Apocalipsis capítulo 22 nuevamente, y Dios enjugará toda lágrima. En ese glorioso día del reino del Señor en este mundo. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, expresaba Isaías. Y a mí me gusta esto. Dios lo ha dicho. Entonces usted sabe que eso acontecerá. En el versículo 9 tenemos, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y así puede leer hasta el versículo 12 de este capítulo 25, Allí está la devastación, primero del capítulo 24, la gran tribulación, luego los triunfos gloriosos de la era del reino en el capítulo 25, y después la restauración de Dios de su obra en Israel en el capítulo 26. Es una desgracia que ellos hayan hecho distinción de capítulos, aquellos que dividieron la Biblia en capítulos, porque estas cosas están todas unidas, y quizá al poner los capítulos se ven como divididas. Luego realmente tenemos que continuar y tomar así capítulo 25, capítulo 26, pero nosotros lo miramos todos juntos. Esperamos que usted recuerde esta secuencia que tenemos aquí, la gran tribulación, el comienzo de la era del reino y la victoria del Señor, la venida de Él en gloria. Luego el trato glorioso de Dios con su pueblo Israel. Todo esto es realmente emocionante. Dios es fiel a sus promesas. Y al llegar al capítulo 26 y demás, tenemos esa gloriosa obra de Dios en la restauración de su obra, tal cual los profetas predijeron cuando, una vez más, Dios comenzó a obrar en medio de ellos, en medio de su pueblo.
Dios pondrá un fin a los modos de orgullo y maldad del pueblo de Moab, y cuando Dios llega, una cosa siempre es cierta. Si Él lo dice, usted puede contar que ello sucederá. Regresamos con el pastor Chuck Smith a la sección del programa donde contestamos preguntas de nuestra audiencia, preguntas que ustedes nos hacen llegar por los canales electrónicos recién mencionados. Los reiteramos en un momento. Ahora escuchamos esta pregunta que hace un oyente acerca de los 7 sacramentos de la Iglesia, al menos como son tradicionalmente conocidos. Y dice: estimado pastor Smith, ¿podría explicarme qué son los sacramentos de la Iglesia y dónde se pueden encontrar en la Biblia?
Estimado oyente, yo puedo explicarle dónde están, pero ellos no se encuentran necesariamente en la Biblia. Ellos pertenecen en realidad a la Iglesia Católica. Fueron ellos que enumeraron lo que dieron en llamar los 7 sacramentos, que tienen que ver con los asuntos básicos del funcionamiento y la adoración en la Iglesia.
Muchas gracias, pastor Smith, por darnos su respuesta al respecto. En la próxima edición, el pastor Smith enfocará su atención en la restauración de la obra de Dios en Israel. Así que haga planes para estar con nosotros en La Palabra de Dios para Hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año. Primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial. Cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Betesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Revélate, Padre, a las 1.2 millones de madres solas en Japón, de modo que puedan encontrar significado y esperanza mientras hacen el equilibrio entre el trabajo, la crianza de los hijos, en medio de la soledad y las presiones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Constantemente vemos gente pasando hambre, vemos personas que se trasladan de una nación a otra, vemos un proceso de migración. Misión 66, descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigos, un cordial saludo. Te invitamos a proseguir con nosotros en este viaje a través de Misión 66, descubriendo nuevos retos y conocimientos. Soy Johnny Pérez.
Y por aquí te saluda Kimberly Yepes.
Saben, muchachos, tengo deseos de seguir encontrando nuevas claves para la vida. Así que tú que nos escuchas, continúa con nosotros en este apasionante viaje por las tierras bíblicas.
¿Y a dónde iremos hoy, Johnny? ¿Qué nos espera?
Ya hemos avanzado bastante en nuestra ruta. Es más, hemos avanzado muchísimo. Y estamos casi al final del libro del Génesis.
Y aprendimos que este libro significa el principio.
Es correcto. Hemos aprendido sobre cómo empezaron las cosas en este universo creado por Dios.
Hoy nos acercaremos para conocer lo que les pasó a unos amigos en tierra extranjera.
Sí, los capítulos 46 y 47 de Génesis nos contarán sobre esos personajes y sus vivencias como inmigrantes en tierra extranjera.
Seguiremos embarcados descubriendo el futuro que le depara a la familia de Jacob. ¿Tendrá formas de ver el futuro que les espera?
La vida es una piedra de afilar. Puede desgastarnos o afilarnos. Eso depende del metal del que estemos hechos. El encuentro de José con su padre Jacob muestra la fuerza de estos hombres de Dios. No todo está perdido para ellos.
Echémosle un vistazo ahora al capítulo 46 para ver qué ocurrió.
Según las Sagradas Escrituras, el texto de Génesis 46:1 nos dice: Israel se puso en marcha con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beer-Seba, ofreció sacrificios al Dios de Isaac, su padre.
Y Génesis 46, versículos 2 al 4, señala que una noche Dios le habló a Israel en una visión. Lo llamó por su nombre Jacob. Y él respondió, «Aquí estoy». Dios le dijo, «Yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y también te haré volver, y la mano de José te cerrará los ojos».
Así es, nos encontramos con que José, en Egipto, pide que su padre sea llevado a la tierra de los faraones. Y así, José y Jacob y toda su familia terminan emigrando a Egipto para ser salvados de la gran sequía, la gran hambruna y los demás problemas que asolaban la tierra de Canaán. Toda la familia va allá.
Y luego, en el versículo 26 dice, todos los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto fueron un total de 66 personas, sin contar a las mujeres de los hijos de Jacob. Los hijos que le nacieron a José en Egipto fueron 2. En total, los miembros de la casa de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70.
A fin de cumplir su promesa a los patriarcas, la nación de Israel se mantiene a salvo gracias a la acción instrumental de la historia de José. Y miremos de cerca lo que realmente sucede. La lista de 70 personas trae aquí a las 12 tribus de Israel que se están formando. Como sabemos, Jacob tenía como esposa a Lea y también a Raquel y a sus 2 concubinas, Zilpa y Bilá.
También se detalla que Jacob tuvo 6 hijos con Lea, los cuales son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Tenemos aquí las primeras 6 tribus de Israel que se formarán a partir de sus descendientes.
Cierto, Kimberly. A través de Raquel sabemos que los hijos fueron José y Benjamín. Zilpa, la sirvienta de Lea, le dio a Jacob otros 2 hijos, Gad y Aser. Y Bilá, la sirvienta de Raquel, le dio 2 hijos más, Dan y Neftalí. Esto da un total de 12 hijos provenientes todos de un solo tronco, Jacob. Luego estos 12 hijos procrean, a su vez, los descendientes que irán conformando las 12 tribus de todo el pueblo de Israel.
Vemos que estas 12 tribus o familias de Jacob, que ahora están comenzando a reproducirse en la tierra extraña de Egipto, es la tierra donde ahora conviven como los inmigrantes.
¿Qué sigue luego?
Génesis 46, 31 al 34 nos dará pistas sobre la situación que prosigue con Jacob y su pueblo en este país extraño, que es Egipto.
Estos versículos dicen que José les dijo a sus hermanos y a todos los de la casa de su padre, «Voy a darle la noticia al faraón. Le diré que mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Le diré que son pastores de ovejas y ganaderos y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían». Cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle, desde nuestra juventud y hasta ahora, estos siervos tuyos nos dedicamos a criar ganado lo mismo que nuestros padres. Esto a fin de que ustedes se queden a vivir en la tierra de Gosén, porque a los egipcios les repugnan los pastores de ovejas.
Ellos van a vivir en una tierra aparte, residirán en Gosén. Había un problema en cuanto a que los egipcios no podían vivir junto con los israelitas, porque tenían un conflicto religioso en contra de los pastores de ovejas.
Sí, Johnny. Van a vivir en esa región y Jacob, ya muy anciano, conoce al faraón. Le cuenta sobre su familia.
Le relata de la bendición de Dios que ha recibido sobre su vida y también le comparte de su edad y su peregrinaje de 130 años. Y Jacob, el gran patriarca, bendice al faraón, recibiendo así una bendición para una nación extranjera. Siguiendo la secuencia del relato, vemos en la Biblia que todos se van a radicar en la tierra de Gosén.
Eso está en el capítulo 47, versículos 11 y 12. Así fue como José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en lo mejor de la tierra de Egipto, que es la tierra de Ramsés, tal y como lo ordenó el faraón. Y José alimentó con pan a su padre y a sus hermanos, y a toda la familia de su padre, conforme al número de sus hijos.
Vemos entonces que el Dios de la Biblia es también el Dios de los inmigrantes, similar a lo que ocurre en nuestros días cuando millones de personas de todo el mundo se ven obligadas a trasladarse de una ciudad a otra e incluso de un país a otro en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Estos se convirtieron en los primeros descendientes de la futura nación de Israel. Por lo tanto, tuvieron que mudarse de la tierra de Egipto para ser históricamente preservados por Dios a través de la extraordinaria vida de José.
Y una vez establecidos en Egipto, la Biblia nos hablará sobre cómo José logró administrar el país de tal manera que la nación total realmente logrará sobrevivir al periodo restante de hambruna.
¿Y luego qué pasará? ¿Terminará la hambruna o seguirá?
Génesis 47, 13 al 15 nos dice que en ninguna parte del país había pan y el hambre era muy grave. Por causa del hambre decayeron la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. José recaudó todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que de él compraban.
Y aquí dice que ese dinero José lo depositó en la casa del faraón. Cuando se acabó el dinero en Egipto y en Canaán, todos los egipcios fueron a ver a José y le dijeron: «Danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia solo por haberse acabado el dinero?»
Y el texto bíblico continúa desde el versículo 16 al 26, mostrando cómo poco a poco el faraón se convirtió en dueño absoluto de Egipto y de todos los pueblos, dándoles al menos la condición de seguir con vida ante esa difícil situación de hambruna que asoló toda la región.
El texto de Génesis capítulo 4, versículo 27, termina diciéndonos que los israelitas prosperaron en Egipto.
Leemos: «Así fue como Israel se quedó a vivir en la tierra de Egipto, en la región de Gosén. Tomaron posesión de esa tierra y se reprodujeron y se multiplicaron en gran manera».
El texto continúa diciendo que llegó el momento cuando Jacob pasó a mejor vida. Había llegado la hora cuando dejaría esta vida, ya no para trasladarse a otra región, sino finalmente para emigrar, dirigiéndose a su última etapa determinada para todos los seres humanos.
En Génesis, capítulo 47, versículos 28 al 31, dice que Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, y los años de vida de Jacob fueron 147. Cuando llegó el momento de su muerte, Israel llamó a su hijo José y le dijo: «Si puedo pedirte un favor, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y me jures que me tratarás con misericordia y verdad».
E hizo una petición inusual, al menos para nosotros en esta época: «Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando yo duerma con mis padres, llévame de aquí y sepúltame en el sepulcro de ellos». Y José respondió: «Haré lo que tú me pides». Israel le dijo: «Júramelo». Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama.
Al finalizar el capítulo 47, descubriremos que Dios, al actuar en la historia de la humanidad, actuó en la historia de Egipto y actuó individualmente en la vida de los patriarcas.
Actuó en la vida de la nación de Israel que se estaba formando. Su promesa se cumpliría en una manera absolutamente indiscutible, aunque para eso la gente tuviera que sufrir un poco, tuviese que pasar por situaciones tan difíciles y tuviera que vivir como inmigrante en una tierra extraña, como les pasó a ellos en la tierra de Egipto.
Lo que nos sorprende de esta historia es que el escenario de estos dos capítulos es muy similar a la realidad del mundo presente, porque vemos hambre, dificultades económicas, notamos personas que se trasladan de una nación a otra y advertimos un proceso migratorio.
Y así es como Dios estaba controlando su promesa y el desarrollo de la historia de la salvación. Así es como Dios se esfuerza por salvar tanto a los egipcios como a los habitantes de Canaán del hambre en la formación del comienzo de la historia de Israel. Dios también hoy bendice a quien deja el pueblo por una gran ciudad. También bendice al que deja una gran ciudad por un lugar más tranquilo. Dios bendice a la gente que deja su país por otro país en busca de una mejor calidad de vida, de libertad y de tranquilidad.
Hoy en día hay muchos que saben lo que es eso: desarraigarse de su tierra natal y viajar a otra parte del mundo, quizás con la esperanza de tener una vida mejor. A veces los misioneros son llamados a ir a una tierra que les es ajena para difundir el Evangelio.
El apóstol Pablo fue uno de esos misioneros y escribió cómo Dios es el proveedor de todos y quien determina los lugares exactos donde vivirán. Tal vez Dios está haciendo algo en nuestros días, llevando a la gente a través de las fronteras para que escuchen algo que salvará sus almas, el Evangelio de Jesucristo. Y el Dios de la Biblia está dispuesto a aceptar a todos los que confían en Él y bendice a quienes obedecen su palabra, no importa de dónde sean.
Y en el cielo habrá gente de cada tribu, lengua y nación, que han respondido a la invitación del Evangelio y han recibido su salvación.
Va Vaya, qué historia. Dios también tiene cuidado de ti como lo tuvo con José y su familia. Ahora te invito a escribirnos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Cuéntanos tu historia, cómo Dios te ha cuidado, cómo Él ha intervenido en tu vida. Recuerda solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, estamos aquí en un viaje por la tierra de Egipto en Misión 66 y ahora llegan las preguntas sobre los capítulos 46 y 47 de Génesis.
Tibisay desde Venezuela hace una pregunta basada en el versículo 3 del capítulo 46. Pregunta, ¿cuál es el significado de la intervención divina? ¿Era Jacob tan terco que no quería ir a Egipto en absoluto? ¿Preferiría morir de hambre, pero no dejar Canaán ni irse a Egipto? ¿Solo si Dios bajaba del cielo, podría convencer a este hombre de Dios?
Mira, Kimberly, tal vez la realidad de la situación que atraviesa Jacob no sea tan drástica ni determinante respecto a su negación, porque aun cuando al inicio él se resiste a la idea de ir a Egipto, después comienza a procesar y creer que sí era cierto que su hijo desaparecido y dado por muerto estaba vivo. Entonces ocurre el milagro del cambio de actitud. Iré y le veré antes que yo muera.
Sí, y cuando se dio cuenta de que José estaba vivo, accedió a ir allí. La cuestión es que tenemos un momento de transición muy difícil cuando toda la familia emigra a Egipto.
La pregunta es, si Jacob está en la tierra prometida de Dios, si las promesas se están cumpliendo, ¿qué asunto es este de ir a Egipto?
Ocurre que Dios parece decir, mira, Jacob, yo tengo el control de la situación. Mi promesa permanece firme. Lo que está sucediendo de ninguna manera amenaza la promesa que te hice. Así que este es el significado de la intervención divina en el capítulo 46.
Un momento, Johnny. Tengo otra pregunta aquí y también es una observación. En el capítulo 46, versículo 34, ¿por qué los pastores eran despreciados por los egipcios? ¿Por qué se quedaban allí del otro lado y no podían participar? Después de todo, sin ánimo de nepotismo, eran los hermanos del primer ministro de Egipto.
Bueno, hoy se les podría demandar por discriminación, pero tenemos que entender bien el contexto aquí. Primero tenemos que entender que la cuestión fundamental tiene que ver con los aspectos religiosos y rituales. Tenemos que recordar que Egipto tenía una cultura de zoolatría. Ellos adoraban todo lo que se les aparecía por delante. Ellos adoraban al toro Apis. Los israelitas hacían sacrificios, mataban animales, todo un ritual ofensivo para los egipcios. Por eso están separados, porque ser pastor era problemático para el egipcio.
Ahora bien, detrás de esto hay una pregunta intencional en el texto. Aquí estamos en total suspenso en el libro del Génesis. La pregunta es siempre, ¿se hará realidad la promesa de Dios? Así que cuando el israelí está cerca de los extranjeros, siempre existe la amenaza de conflicto y el problema es muy serio. La amenaza era que se unieran a los egipcios y desaparecieran como nación.
Pero Dios los preserva para que vivieran entre los egipcios, pero no fuesen absorbidos por ellos.
Jacob ahora llega a Egipto, según el texto, y ya llega sudando. Tenía hambre, pero su hambre era el de bendecir. Ya hemos hablado de esto en otros episodios, pero ¿cómo explicar que Jacob llegase a ese país y ya se va imponiendo, siendo que el faraón era visto como un semidios en la tierra?
Esto es muy interesante porque hay una ironía detrás del texto aquí. Hoy hay una moda de ponerse a bendecir a todos. Unos bendicen y otros maldicen. Pero la visión detrás del patriarca es que es una especie de representante de Dios. Entonces, digamos que tiene una autoridad diferente para bendecir. No es que todo lo que decimos o no decimos sucede, es solo que cuando el patriarca emite una bendición, lo hace conscientemente bajo la autorización divina.
Por mucho que el faraón sea adorado y reverenciado en Egipto, el texto significa que aunque Egipto es una nación poderosa y que por su parte Israel es una nación pequeña, en el fondo la bendición está con Jacob y con el pueblo de Dios.
Entonces llega Jacob y bendice al faraón. Irónicamente, el texto dice lo siguiente: «Mira, faraón, eres grande, pero no eres tanto, porque la bendición está en el pacto entre Dios y Jacob». Por eso él bendijo.
Muy hermoso, ¿no? Ahora, ¿qué tierra es esta que estamos descubriendo y explorando? En el capítulo 47, en el versículo 11, dice que era la tierra de Ramsés. ¿Ya estamos en los tiempos de ese personaje?
Tú que nos acompañas en la ruta de Misión 66, debes comprender que este programa pretende explicar hasta dónde tenemos conocimiento, pero todos siempre tendremos algo que desconocemos a cabalidad.
Sabemos que el famoso Ramsés II solo reinó mucho más tarde, alrededor del siglo XIII a.C. Por lo tanto, lo que en el texto se denomina Ramsés se debe a la redacción posterior del libro.
Es como cuando nos referimos hoy a cosas que pasaron en América antes de la llegada de los europeos. Pues bien, América no se llamaba así por aquel entonces, pero cuando hablamos de la América precolombina usamos ese nombre. Así que lo que pasa en este texto es que ese nombre, Ramsés, se le dio más tarde, probablemente alrededor del siglo XIII a.C., según los eruditos. Por eso aparece en la Biblia.
Ahora otra pregunta para complicar un poco las cosas. Vemos la acumulación de poder de Faraón y la política de José en el versículo 21 y Dios bendiciéndolo todo. ¿Cómo queda esta situación de extrema esclavitud y explotación de bienes al fin del periodo de hambruna?
Bueno, Kimberly, estás haciendo una pregunta muy difícil. Creo que prefiero una pregunta más fácil de responder en lugar de esta. Pero vamos allá. No podemos tomar atajos aquí en Misión 66, por supuesto. ¿Por qué vemos esto en el texto?
Creo que aquí debemos prestar atención al tema de la hermenéutica, es decir, el método de la interpretación de la Escritura.
Exacto. Primero debemos entender cuál es el contexto y su papel dentro del texto. José está en Egipto y el criterio político-social de ese tiempo es la acumulación de bienes. De hecho, todo pertenece al faraón. Así que en la época de José, las cosas fueron faraónicamente exitosas, posiblemente debido a ello.
En segundo lugar, debemos entender que el texto narra lo sucedido, sin pretender establecer paradigmas para el presente, ni normativa sociológica conductual moderna. Lo que sí se destaca es que finalmente todo pasa a ser del dominio completo del faraón, incluidas las personas y sus bienes.
Más adelante veremos que la norma levítica en Israel no permite la venta de la tierra a perpetuidad. Todos tienen derecho a una propiedad. Así que fíjate cómo en el fondo hay aquí un contraste. A pesar de que ese sistema social provoca resquemores, al analizarlo según nuestros parámetros actuales, influenciados por la civilización occidental y basado en el cristianismo, donde todas las personas tienen valor y dignidad, podemos entender que, incluso con un poder centralizado, las personas pueden ser tratadas con dignidad y recibir sus beneficios, como aparentemente ocurrió durante la administración de José en ese momento particular de la historia egipcia.
Lamentablemente tenemos varios casos de concentración de poder que no traen tanto sufrimiento como el que hay en algunas democracias donde hay libertad, donde supuestamente todos tienen derechos, incluido, al parecer, el derecho a morir de hambre.
Esto no debería darle a nadie la idea de defender cualquier concentración de poder, pero debería mostrar cómo esto quizás podría percibirse desde otra perspectiva. Es posible que algunas dictaduras no sean tan terribles como ciertas democracias que esconden una realidad incluso más dictatorial detrás de la supuesta libertad.
Para terminar, ya que dices que hago las preguntas difíciles, ahora hay una pregunta mortal. ¿Cuán importante es ser enterrado en la tierra de Canaán? Ya que el capítulo 47 termina con el ruego de Jacob.
Esto va bastante en contra de nuestra visión individualista de hoy. En primer lugar, nos muestra que los patriarcas de Israel están unidos incluso en la muerte. Así que cuando una persona muere, ella es enterrada con sus padres. Jacob insiste en ser enterrado allí, en la cueva donde fueron enterrados por primera vez Abraham y Sara.
Esto muestra la relación de solidaridad, muestra el aspecto sociológico que predomina en el texto y muestra una relación diferenciada con la Tierra Santa, que es la tierra del pacto.
Cierto, y más tarde, incluso en el judaísmo, eso se vuelve tan importante que los judíos siempre dicen que el Mesías, cuando llegue, llegará por primera vez a la tierra misma. La relación con la tierra es tan importante y fundamental que se desarrollará en el resto de la Biblia.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Ahora es el momento del resumen y las claves para la vida que podemos llevarnos para aplicar.
¿Qué lección aprendemos al estudiar los capítulos 46 y 47 del libro de Génesis cuando hablamos de inmigrantes en una tierra extraña?
Aprendemos que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. Imagínate la situación de Jacob. Pensaba que había perdido a su hijo. Pensaba que su familia quedaría perjudicada. Vivía en una situación de gran hambruna en su tierra. Terminó siendo obligado a emigrar a Egipto. Todo parecía negativo.
Pero la verdad es que Dios está vivo, que Dios está proporcionando alimento para Egipto y también para su propia familia. Y también que Dios estaba controlando la historia y que su promesa nunca fallaría. Porque Él es Dios todopoderoso, que mantiene la historia bajo su poder. No te desanimes. No pierdas tus fuerzas en la tribulación porque Dios tiene el control de la historia. El Dios de los inmigrantes, el Dios de los necesitados, sigue vivo.
Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando estás en el hospital evangélico, sabés que podés confiar. Además de innovación y tecnología, podés contar con el apoyo y calidez humana de todo el personal, tanto en sus sanatorios de Montevideo y Colonia, como en sus 18 centros de medicina familiar en el interior. Cuando estás en el Evangélico, sabes que es un lugar para sentirse bien. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Todos los días, mis amigas y amigos, tenemos que consumir ciertos productos para poder vivir, como el alimento, por ejemplo, cosas básicas que todo ser humano necesita y que constantemente utilizamos para desarrollarnos como personas, para tener un estilo de vida digno. Sin embargo, en la época que nos ha tocado vivir, se ha desarrollado un concepto de vida que ha llevado ese consumo necesario a un extremo, el consumismo. Gente que se obsesiona por tener objetos de consumo, bienes de consumo o servicios. De esto queremos hablar hoy, de esta realidad, con nuestro amigo aquí Salvador de Lutri en la mesa, y ver cómo nos estamos desbordando con esta oferta que se nos hace desde los centros comerciales. Consumismo, Salvador, ¿cómo lo encaramos entonces?
Bueno, la palabra consumir viene del latín, ¿no? Y tiene dos acepciones.
Ajá.
Por un lado, gastar.
Gastar.
¿No? Consumir es gastar. Y por otro lado, destruir también, ajá, ¿no? Lo que se consume es algo que se destruye. Quiere decir que tiene dos vertientes. Tal vez se pueda ironizar sobre esto.
Sí,
y decir
sí,
que, bueno, gastamos y terminamos destruyéndonos, ¿no? Mm. Creo que esta es una de las falacias que ha construido el mundo moderno y una de las falacias de la sociedad industrial. Una vez que la sociedad se industrializó, necesitaba seguir vendiendo sus productos permanentemente. Entonces este mundo tiene que ser un mundo de consumidores, de gente que consuma. Que consuma lo que no necesita, tanto como lo que necesita. Por lo tanto, bueno, hemos hablado de cómo la publicidad está al servicio del consumismo de la gente. Pero el consumismo parte de un planteo equivocado, un planteo fundamental y que es muy difícil revertir. Y ese planteo es creer que la felicidad se obtiene a través del placer que dan las cosas.
Uh-huh.
Lo que quiere decir que si nosotros siguiéramos ese planteo y hiciéramos lo que dice Kant, ¿no?, lo convirtiéramos en una ley universal, diríamos que los hombres del siglo XVI, XV, XIV, ¿no es cierto?, los hombres del siglo I, nunca pudieron ser felices, porque no tenían las cosas que nosotros tenemos. Entonces no podían consumir, ¿no es cierto? Y si consumir, la felicidad está en consumir lo que nosotros consumimos, ellos por lo tanto jamás conocieron la felicidad ni conocieron el placer. Fueron unos desgraciados porque no tuvieron las posibilidades que nosotros tenemos. Pero sabemos que no es así, que la felicidad y la infelicidad en el hombre estuvo presente en todas las etapas de su historia. Por lo tanto, parte el consumismo de una falacia, pero una falacia que da sus buenos dividendos, ¿no? Porque le crea al hombre la idea de que teniendo ciertas cosas, eso le va a dar placer y el placer le va a dar felicidad.
Uh-huh.
Alcanzando ciertos niveles sociales, entonces hay paz, calma y felicidad. Quiere decir que hay una ecuación allí que siempre termina en lo mismo, ¿no? Siempre es una búsqueda de satisfacción, una búsqueda de saciedad, una búsqueda de felicidad. El problema es que el consumo, como parte de una base equivocada, de una premisa equivocada, las cosas no le dan la felicidad al hombre. Entonces el hombre comienza a adquirir cosas y no es feliz. Entonces aparece una siguiente meta, lo que le falta es otra meta. Y empieza a correr como corre el burro detrás de la zanahoria, ¿no es cierto? Es decir, entra en un círculo vicioso. Compro esto para ser feliz y como no soy feliz vuelvo a comprar y como no soy feliz vuelvo a comprar y como no soy feliz vuelvo a comprar.
Sí, sí.
Y nunca se da cuenta de que tiene que romper el círculo, que el problema es que ha entrado en un círculo vicioso donde ha creído que las cosas hacen la felicidad y las cosas no hacen la felicidad.
A mí me hace acordar al hámster que corre en la ruedita dando vueltas, vueltas, vueltas y siempre al mismo lugar, ¿no?
Sí, cuando baja terminó allí, ¿no? Bueno, y la sociedad nuestra es un poco esa sociedad, ¿no es cierto? La sociedad del hámster, la sociedad de la calecita o el tío vivo, ¿no? Vamos dando vueltas, 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 estamos siempre en lo mismo. Pero esto ha traído un problema muy, muy fuerte, sobre todo en el siglo XX, que se está proyectando en el siglo XXI. Y es que, al centrarse en eso, la sociedad nuestra está mostrando una incapacidad total por movilizarse detrás de los valores, detrás de lo de las cosas que son intangibles. Porque todo eso no me va a dar la felicidad. Lo que no me va a dar la felicidad son las cosas.
No son objetos materiales.
Entonces, ¿cómo se instalan los valores en una sociedad así? Este es el problema. Porque el hombre no le da importancia al valor. El valor no tiene. Y entonces surge todo este nudo tremendo de corrupción, ¿no? Todos los países están luchando contra la corrupción interna. Cuando hay corrupción, como se ve tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados y como en los en vía de desarrollo, cuando se ve tanta corrupción, hay que pensar que lo que le han quebrado son los valores. Es decir, acá han quebrado los valores. Porque la sociedad ya no cree en los valores. Pero no es que no cree en los valores porque ha tomado una decisión consciente, sino que no creen los valores porque simplemente a través de la publicidad y a través del mercado se le han cambiado los valores. Entonces, mientras que al hombre del pasado, para ser feliz, se le decía, tenés que ser un hombre de bien, un hombre honrado, ¿no es cierto? Claro. Y entonces vas a dormir tranquilo y vas a tener la conciencia tranquila. Ahora se le dice, no, tenés que tener muchas cosas. Entonces él tira por la borda la honradez y la conciencia tranquila y todo lo demás, para pensando, conseguir. Mi felicidad va a venir por otro lado. Y entonces surge un problema de corrupción. Pero esto habla de una amputación que está teniendo nuestra sociedad. Es decir, lo intangible, los valores intangibles, no los ve. Está ciega a los valores intangibles. Los únicos valores que ve son los valores materiales y detrás de ellos corre. Por supuesto, toda la publicidad está detrás de eso. Es decir, yo no he visto una hasta ahora publicidad que diga sea honrado porque es el mejor camino, la honestidad. No, en todo caso, cuando salen esos esporádicamente, cuando alguien habla de valores, lo habla solamente para seguir apoyando el consumismo, sí, ¿no es cierto? Es decir, para que no se rompa la cadena, esta cadena en la cual estamos, donde el hombre es un productor y un consumidor. Tiene que producir y consumir.
Y no se desanimen a consumir, hay que seguir adelante.
Hay que seguir. Para todo esto, por supuesto, que se movilizan muchísimas cosas, ¿no? Se moviliza, por ejemplo, la moda. La moda es una forma, ¿cómo hacemos consumir a la gente?
Por estaciones.
Claro, entonces hay que irle cambiando las modas y decirle que si él usa el mismo modelo de hace 4 años es ridículo, ¿no? Y hay algo que al hombre le teme, que justamente es a la ridiculez. Por lo tanto, tiene que renovar su guardarropa, porque el color que se usa este año es el morado y no el negro como el que se usaba el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, esos son los grandes engaños, las grandes falacias del consumidor. Consumismo, ¿no? Entonces se va creando una sociedad alienada detrás de los cambios de la moda.
Y a veces es más ridículo eso que permanecer en un estilo de vestimenta, por ejemplo.
Yo hago siempre una prueba, que es, tengo una gran colección de fotos familiares que se van acumulando y guardando en cajas, álbumes, y a veces sacamos fotos de hace 20 años, y se la muestro a la persona para que mire cómo se vestía, cómo se peinaba, y en general las reacciones son siempre las mismas, dice, qué ridícula que era, no es que sean ridículas. Es que en aquel momento la moda era esa, y le habían marcado eso, y pagaban por tener eso, ¿no? Y después le cambiaron la moda, porque si no, bueno, ya tenían todo lo que las podía satisfacer los cánones que la moda había impuesto. Había que cambiarlos para que volvieran a consumir. Pero uno se da cuenta cómo le van cambiando la mentalidad, la forma de pensar, ¿no? A la gente. Yo recuerdo hace poco le mostraba a una señora su foto de juventud, ¿no? Con uno de esos peinados altos, batidos, ¿no? Gigantescos, con el spray que lo mantiene fijo, y se horrorizaba frente a eso, ¿no? Y todo eso con una pollera por encima de la rodilla, ajustada, y un calzado muy leve que se usaba en aquella época. ¿Cómo pudimos ser tan antiestéticos? No, en aquel momento creíamos que éramos muy estéticos y muy elegantes. Son las modas que van cambiando, y que no solamente esto, ¿no es cierto?, sino que además se movilizan los sistemas de crédito detrás de todo eso, moviliza la bolsa, las acciones, todo esto, ¿no?
Claro, porque la gente, en definitiva, para mantener consumiendo en forma constante y permanente, no hay bolsillo que aguante, Salvador. Entonces se necesita generar un sistema como el crédito, con las tarjetas, el firme ahora y pague dentro de un mes o algo así, para que la gente siga gastando, siga consumiendo y teniendo más productos, para que no se rompa justamente ese ciclo.
Lo lamentable que yo veo en todo esto, como consecuencia de todo esto, es que el consumismo, a través de todo este movimiento de presión, yo digo que el consumismo es casi un movimiento fascista, ¿no? Es decir, se impone, obligatoriamente uno tiene que entrar en eso, en ese movimiento, transformado al hombre en un consumidor y le ha quitado la capacidad más importante del hombre. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es un consumidor. Claro. Dios es un creador.
Sí.
Y el hombre es un creador, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de crear, de hacer cosas, ¿no? Entonces toda esa capacidad creadora del hombre, esa capacidad que Dios le dio de poder idear cosas y formarlas y llevarlas adelante y sentirse satisfecho viendo la obra de sus manos, ¿no es cierto? Eso lo estamos perdiendo detrás del consumismo. Se ha perdido el sentido de lo humano, el sentido de para qué el hombre y por qué el hombre está en la tierra. Si nosotros dejábamos seguir adelante la sociedad industrial como venía al principio, al hombre había que quitarle el cerebro. Claro. Simplemente lo transformaban en una máquina que controlaba máquinas, ¿no? Bueno, después se fueron cambiando porque las grandes luchas sociales, obreras, fue transformando todo esto. Pero todavía la actividad creativa del hombre está parada, ¿no es cierto? El hombre tiene que producir y tiene que producir en esos sistemas ya armados en serie donde él tenga que hacer nada más que una cosa y que la haga mecánicamente, pero que no ponga nada de sí mismo, ¿no? En aquella película de Charles Chaplin,
Tiempos modernos.
Tiempos modernos, ¿no es cierto? El hombre que está ajustando la tuerca y que lo han puesto para eso, pero que no puede crear absolutamente nada. Porque la sociedad necesita que el hombre sea una pieza.
Claro.
Y en el consumismo, el hombre es una pieza, es la pieza consumidora, es la pieza que mueve toda la maquinaria. Entonces, el come lo que se produce y a través de eso se mueve la maquinaria social y la maquinaria económica.
Una breve pausa, mi amiga y amigo en la charla, le pregunto, ¿usted se considera un consumista, un consumidor de esos que tiene que vivir de esa manera? ¿Cómo está viviendo esta propuesta que se nos hace desde el sistema social actual? Ya volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Charlamos, amigas y amigos, con Salvador de Lutri aquí sobre el consumismo, sobre cómo nos consume la vida muchas veces esta obsesión. Y cómo nos tratan de manipular autoritariamente para hacernos tener cosas que luego, en muchos casos, quedan amontonadas en los cambalaches o en los galponcitos que hay en la casa, porque se compró simplemente para satisfacer un deseo creado por el mercado a través de la publicidad, a través de la moda, a través de las seductoras maneras en que es presentado. Y creo que eso, en definitiva, en última instancia, creo que mucha gente, viendo todo eso, debería crearles cierto grado de tendría que ponerme a pensar realmente lo que estoy haciendo. Esto no está bien, supongo yo.
Yo creo que lo primero que tendría que pensar el hombre es, bueno, a través de las cosas me prometieron la felicidad, ¿no es cierto? En el mundo hay 6.000 millones de personas. Y sin embargo nosotros decimos que en este mundo es una sociedad depresiva, una sociedad cada vez más angustiada, más conflictuada, más falta de paz. Entonces, mirando así globalmente, tengo que decir, bueno, este sistema entonces no da felicidad, ¿no? Salir un poco por ver lo que está pasando alrededor. Nosotros estamos en una sociedad consumista donde todos los productos se venden prometiendo ese logro de placer y de felicidad. y la sociedad está cada vez más conflictuada y cada vez más insatisfecha, uh-huh. y cada vez hay más inconformismo y cada vez hay más crisis. Bueno, quiere decir que el consumismo que nosotros estamos manejando lo que produce es eso. No es, es eso que promete, sino la realidad es la que se impone. En última instancia, esa realidad es la única verdad sobre el consumismo. Todo lo que puedo yo teorizar acerca de la felicidad a través del consumo da por tierra cuando veo la realidad. La realidad es que el hombre está cada vez más disconforme, tiene cada vez más problemas.
Salvador, también charlando contigo fuera de micrófonos en otro ambiente, decíamos, por ejemplo, la tragedia que sucedió en las Torres Gemelas, por ejemplo. Se cayeron las dos Torres Gemelas, el gran trauma que ocasionó en el mundo entero, y el llamado de autoridades públicas a decir, bueno, hay que seguir la vida adelante, hay que seguir consumiendo, vayan, compren, gasten, sigamos con nuestro estilo de vida normal. ¿Cómo es eso?
Sí, claro. Uno de los problemas que tuvo, yo estuve en Estados Unidos una semana después que cayeron las Torres Gemelas, entonces vi de cerca todo eso. Y una de las cosas que temía el país y los gobernantes y las autoridades es que eso parara el consumismo. Uh-huh. Y por eso se incentivó increíblemente, ¿no es cierto? Se incentivó el consumismo. Y allí solamente escuché la voz de un pastor del estado de Nueva Jersey que publicó una carta abierta que la dio el domingo en su iglesia a los feligreses y que después la publicaron los diarios diciendo que no, que había que parar la máquina, que no podía ser, que el hámster se había bajado de la rueda y por qué lo iban a hacer volver a subir,
claro.
¿No? No tendremos que bajar y parar y mirar qué es lo que pasó. Sin embargo, es terrible. Por ejemplo, en este momento, yo estuve hace pocos meses en Estados Unidos y me acerqué al lugar de las Torres Gemelas, ¿no? Para ver el hueco hay que pagar entrada, ¿no? Es decir, ya se hizo una rampa para que uno vea el hueco y entonces uno saca una entrada y con la entrada sube y ve. Y por supuesto siempre se habla de fines humanitarios, una cantidad de cosas que en el sentido global de una sociedad uno se da cuenta que no es eso, es que hay que seguir consumiendo, claro. Y que todo puede ser objeto de consumo, todo puede convertirse en espectáculo, todo puede ser vendido, todo es vendible, hasta la tragedia es vendible, uh-huh. ¿No? Es notable que, por ejemplo, los canales de televisión, hay canales de televisión que ganan con la noticia, lucran con la noticia desgraciada, ¿no? Cuanto más grande es la catástrofe, ¿no? Más lucran, más rating tiene, más dinero entra, ¿no? En publicidad. Es decir, estamos en un sistema totalmente perverso, ¿no? Totalmente perverso. En un sistema donde el consumo nos lleva a cualquier lado. Un poco, la sociedad esta me hace acordar a la antigua fábula que tenían los griegos acerca del rey Midas, ¿no? Bueno, quiere tocar todo y convertirlo en oro. Y no se da cuenta que finalmente si toca todo y lo convierte en oro, no va a poder ni siquiera comer,
claro,
¿no? Porque
claro,
cuando vaya a tomar el alimento se va a convertir en oro. Y a veces esas cosas que nos parece que son milagrosas, lo que hacen es ir en contra nuestro. Yo veo que el afán ese de poseer, de tener cosas, de consumir, de apropiarme de cosas, es algo que desde muy, muy antiguo viene, porque pertenece a la naturaleza humana. En la Biblia Dios les mandaba al pueblo de Israel el maná cada día, y había algunos que lo querían guardar para el día siguiente, ¿no?
Claro.
Es decir, ese afán de poseer. Y las cosas finalmente terminan por llevarnos al borde de la vida con las manos vacías. Yo recuerdo que Ionesco, el creador del teatro del absurdo francés, después de la Segunda Guerra Mundial, presentó una obra de teatro muy interesante, se llama El Inquilino, ¿no? Y en esa obra presentaba un hombre que alquilaba un lugar para vivir, ¿no? Interesante desde el título, porque él no estaba en el lugar propio, estaba en el lugar de paso, ¿no? Entonces alquilaba ese lugar y a medida que transcurría la obra, él va comprando cosas, iba comprando. Y entonces la obra es una sucesión de changadores entrando, trayendo muebles y objetos y colocándolos y van llenando literalmente el escenario de cosas hasta que el hombre llega al borde mismo de frente a la platea y ya no tiene más lugar por todas las cosas que ha puesto allí adentro. Y en ese momento, desde detrás de todas las cosas, los changadores que ya no se ven porque se han perdido detrás, le preguntan si hay algo más, y él dice no, basta, porque ya se cae a la platea. Y entonces le tiran desde atrás un ramo de flores que cae frente al protagonista y se apaga la luz, ¿no? Y yo creo que allí está justamente toda lo que es el ser humano, ¿no? Si nosotros estamos acá en un lugar alquilado, es decir, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Estamos acá por la gracia de Dios. Y parecería que nuestra misión es acumular cosas, acumular cosas, acumular cosas, para al final, con todas las cosas que tenemos, que no nos vamos a llevar seguramente, culminar la vida con un ramo de flores que nos recuerda, y nada más, ¿no? Es trágico que la vida del hombre sea eso. Por eso Jesús decía, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que no dice Jesús que la persona no tiene que poseer. El hombre necesita suplir ciertas necesidades. Pero sí él hace del sentido de la vida eso, ¿no? Entonces va a vivir, y como decía una antigua copla, vivió, nació, murió, pero nunca supo para qué existió, ¿no? Es decir, nació, vivió y murió. Las etapas las cumplió, sí. Pero ¿para qué? No lo sabe. Claro, le han dicho que él vive para juntar cosas.
Para consumir, sí.
Para consumir. A la sociedad le conviene que él piense así, que él está como consumidor. Entonces, sin embargo, cuando llega al final de la existencia, es como decían los existencialistas, es como cuando uno hace una suma y llega un momento que tira una línea y tiene que poner el resultado. Debajo de esa línea está la suma de todo lo que ha pasado. Y ese es el resultado final de la vida. Y ellos señalaban muy bien que la línea la traza la muerte. Nadie sabe qué es una persona hasta que no se tiró la línea final y se puso debajo ese resultado. Esa persona que acumula cree que cuando tiene la línea final va a tener una tremenda cifra. Y resulta que tiene un déficit tremendo, que no tiene nada, absolutamente nada. Entonces Jesús dice, bueno, si hace consistir la vida en eso, perdió la vida. La perdió. Queriendo salvarla, la perdió. Pero Jesús añadía, lo importante es ser rico en Dios. Es decir, lo importante es tener una esperanza trascendente y aferrarse a ella. Y usar de las cosas, poseer lo necesario, utilizar lo material, pero de ninguna manera hacer el sentido de la existencia en eso. Esto es importante porque en última instancia el hombre sigue siendo un fugitivo en búsqueda de paz, de tranquilidad, de satisfacción, de sosiego. Y la satisfacción del alma, y nos remitimos ya a lo que decían los viejos cristianos, solamente se encuentra en Dios. Es el único que puede dar una respuesta para aquí y para el más allá y serenarnos en esta carrera tremenda del consumismo. Por eso creo que la afirmación que tenemos que hacer en este momento es, el consumismo no hace la felicidad, no hace la felicidad. Estamos en una sociedad consumista, pero no crea esa falacia, que es la peor de las mentiras que está elaborando esta sociedad, creer que el consumismo hace la felicidad. La felicidad se encuentra en la paz espiritual, y la paz espiritual se encuentra únicamente si nos acercamos a Dios.
Thank you. Lo que acabamos de escuchar no es solo una obra maestra de la música, es el reflejo sonoro de nuestra propia época. Sí, el bolero de Maurice Ravel comienza así, con un ritmo hipnótico, sutil, una invitación ligera que nos seduce a consumir de a poco. Pero la repetición se vuelve obsesión, y sin darnos cuenta el sistema nos exige sumar más capas, más objetos, más ruido, acelerando una marcha insaciable que satura el espacio. Una acumulación desmedida que crece y crece hasta que simplemente el ecosistema no aguanta más y colapsa, tal como el final estrepitoso de esta obra. Con esta postal sonora, versión de André Rieu con la orquesta Johann Strauss en Tierra Firme, cerramos nuestro debate sobre el consumismo. La pregunta queda flotando en el aire. ¿Somos nosotros quienes marcamos el paso o somos solo un instrumento más atrapado en la marcha del consumismo actual? Desea opinar, puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número de teléfono móvil. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También nos puede encontrar en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar, acceder a la biblioteca digital de las conversaciones que tenemos cada semana con Salvador Delutri y un servidor, Esteban La Rosa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
En la última charla habíamos notado que por arriba de todas las cosas, el hombre busca la felicidad. Esto es natural, y es un instinto que Dios mismo puso en nuestro pecho, justamente porque Él quiere que seamos felices. Está muy equivocada la gente que piensa que porque uno es cristiano, tiene que ser un amargado, todo lo contrario. El primer milagro que hizo Jesús para demostrar al pueblo judío que él era de veras el Mesías que esperaban, lo efectuó en un casamiento. Es normal en todo el mundo que un casamiento sea un momento de gozo y festejo, pero en esta ocasión surgió un problema, que por no haber intervenido Jesús, habría hecho quedar muy mal al organizador de la fiesta, y aunque no tuvieran la culpa, a los padres de la novia. Se había acabado el vino. Usted recordará lo que hizo Jesús. Hizo llenar unas tinajas de agua y luego ordenó que sacaran de allí y sirvieran el agua hecha vino. Resultó ser el mejor vino de la fiesta. Por su presencia y actuación en el casamiento, Jesús, por así decirlo, puso su sello de aprobación en el casamiento y en la alegría que significa. Dejó en claro que el celibato no es virtud, ni más que el matrimonio sea vicio. Pero al mismo tiempo puso en evidencia que sin su presencia, el casamiento habría sido un rotundo fracaso social y una vergüenza horrible para todos los involucrados. ¿Usted quiere ser feliz? La Biblia dice, gozaos en el Señor, siempre. ¿Cuál es el secreto? Invitarle a nuestra vida, darle la entrada a nuestro matrimonio. Y en fin, mucho antes, en la niñez, en la juventud y en el noviazgo. Ya sé que esta idea no le agrada a la mayoría de los novios, pero les aseguro que el noviazgo, el casamiento y la futura familia serán mil veces más felices si invitamos a Cristo a ser Salvador y Señor de nuestras vidas.
Los hermanos de las Iglesias Evangélicas del Uruguay agradecen tu sintonía y ponen a tu disposición una variedad de cursos de la Escuela Bíblica Emaús, una herramienta para estudiar la Palabra de Dios individualmente o en un grupo pequeño. Solicita más información, los títulos, temas y costos de cada curso por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel La Rosa, que junto con Elizabeth, directora de Radio Transmundial Uruguay, Viviana, Alejandra y Johnny, formamos el equipo de Radio Transmundial Uruguay. Estamos para servirles y hay algunas otras personas que hacen grabaciones y producciones de programas para todo el bloque de Radio Transmundial Uruguay en CX4, y damos gracias a Dios por estar ya casi cumpliendo 45 años en esta emisora. Hoy estaremos estudiando en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Comenzando en el verso 1, avanzaremos hasta el capítulo 8, verso 9. Deuteronomio 7, 1 hasta el capítulo 8, verso 9. Al observar el pasaje de hoy, concluiremos que los temas principales son el amor y la misericordia de Dios. También se destaca el tema de la obediencia a las leyes de Dios. Si usted gusta de ofrendar apoyando este ministerio, envíe un WhatsApp al 091-610-610. Y ahora, antes de iniciar nuestro viaje imaginario en el autobús bíblico de RTM Uruguay, ¿qué le parece si antes de iniciar este recorrido de hoy vamos a orar? ¿Qué le parece? ¿Me acompaña? Padre Celestial, te damos gracias por la Biblia, tu santa palabra. Hoy la abrimos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo para entender las verdades que aquí nos propones. Danos capacidad para practicar las leyes tuyas. ayúdanos a amarte a ti y a tu misericordia. Confiamos en ti. Pido, Señor y Dios, que tú bendigas a cada oyente con toda clase de bendiciones y nos ayudes a continuar adelante con este espacio de A Través de la Biblia. Oramos agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
En nuestro estudio del libro de Deuteronomio llegamos hoy al capítulo 7. Pero antes de entrar en el estudio de este capítulo, permítanos decir algo, amigo oyente. Decíamos al final de nuestro programa anterior que Dios nos ha salvado de la muerte, del pecado y del juicio. Nos trae al cuerpo de Cristo, al lugar de bendición, a la comunión con Él mismo y, por último, al cielo. Nuestra salvación todavía no es completa. El Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como nos lo dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos capítulo 4 versículo 25. Fue resucitado para nuestra justificación, a fin de que estuviéramos completos delante de Él. Hoy en día, entonces, cada cristiano puede decir lo siguiente: «Me ha salvado». Ya tenemos la vida eterna. Ya nos paramos delante de Dios en toda la justicia y mérito de nuestro Salvador. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: «Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida». Ahora, la segunda cosa que el cristiano puede decir hoy es: «Me está salvando». Dios está obrando en mi vida, guiándola y formándola para hacerme más y más conforme a la imagen de su precioso Hijo. El apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad». Ahora, en tercer lugar, el cristiano puede decir: «Me salvará». No se desanime por mí, porque Dios todavía no ha terminado conmigo, amigo oyente. Y yo no me desanimaré por usted, porque Dios tampoco ha terminado su obra en usted. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Una ancianita se paró en cierta ocasión en una reunión para dar su testimonio, y dijo que todo cristiano debiera llevar un letrero en la espalda que diga: «Yo no represento lo mejor que la gracia de Dios puede hacer». Y cuán cierto es eso, amigo oyente. Dios no ha terminado su obra en ninguno de nosotros. Su obra terminará cuando nos haya traído a sí mismo en la gloria. Y pasamos ahora sí al capítulo 7 de Deuteronomio. Encontramos aquí las instrucciones para la conquista de la tierra. En primer lugar, consideremos la separación de Israel de las demás naciones. Veamos los primeros dos versículos de este capítulo 7 de Deuteronomio. «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia». Ahora, este es un lenguaje muy severo, amigo oyente. Dios había dicho: «No matarás». Ese es un mandamiento contra el rencor personal, el odio personal que conduce al homicidio. Esa es una palabra diferente. Aquí les manda directamente a destruir a aquellos que vivían en la tierra. Los hombres hoy en día creen que eso es terrible. El liberal hoy en día aborrece al Dios del Antiguo Testamento. Le llama un Dios matón. No le gusta la idea de que Dios destruya naciones enteras. Bueno, continuemos leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 7 de Deuteronomio. «Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto». Tenemos aquí el motivo del mandamiento de Dios. Esta gente estaba consumida por las enfermedades venéreas, y si los israelitas se hubieran casado con ellos, habrían destruido la raza. Moisés no comprendía mucho en cuanto a los microbios patógenos, pero Dios sí sabe muchísimo en cuanto a ellos. Esta gente estaba contaminada e infectada, y por tanto, Dios les expulsa de la tierra. Y no solo eso, sino que esta gente era idólatra y habría conducido a Israel a la idolatría. Así pues, Dios les dice que debían destruir completamente sus altares y sus imágenes. Toda esta influencia contaminadora debe ser completamente destruida. Dios les da una solemne amonestación. Si se casan con ellos, y si vuelven a otros dioses, Dios les expulsará a ellos también de la tierra. Y sin embargo, Dios expone claramente a Israel que Él es el Dios de amor. Les da estos mandamientos porque les ama. Continuemos ahora leyendo los versículos 6 al 8 de este capítulo 7 de Deuteronomio. «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto». Usted recordará que Dios dijo en el libro de Éxodo que había oído el gemido de ellos. Aquel gemido encontró una respuesta en el corazón de Dios. Él les amaba, y sigue repitiendo esto y les impulsa a guardar sus mandamientos. Leamos ahora los versículos 9 al 11. «Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas». Dios les promete su amor, les promete su bendición. ¡Cuán maravilloso habría sido si Israel hubiera creído a Dios! Continuemos ahora leyendo los versículos 12 y 13. «Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría». Dios les dijo estas cosas para animarlos. Les prometió victoria. Pasemos ahora a los versículos 17 y 18 de este capítulo 7 de Deuteronomio. «Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto». La fidelidad de Dios en el pasado debe servir de ánimo para ellos en el futuro. ¿No ocurre precisamente lo mismo con nosotros, amigo oyente? Pasemos ahora al versículo 21 y leamos hasta el versículo 23 de este capítulo 7 de Deuteronomio. «No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas». Y nuevamente les amonesta a destruir completamente todas sus imágenes y abominaciones. Debemos notar esto bien. Todas estas naciones debían ser expulsadas de la tierra y completamente destruidas a causa de sus abominaciones. Ahora, por favor, no diga que Dios no ha sido paciente con ellas. Aún en Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios había dicho a Abraham que sus descendientes no volverían a la tierra hasta la cuarta generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios dio a estas naciones 430 años para ver si se convertían de los pecados a Dios. Amigo oyente, ¿Por cuánto tiempo más espera que Dios les extienda su misericordia y paciencia? ¿Conoce usted a otro dueño de casa que dé a su inquilino tanto tiempo para pagar su alquiler? Dios les dio un tiempo de misericordia que duró unos 430 años. Pero luego la copa de iniquidad se llenó y el juicio de Dios descendió sobre ellos. Por tanto, es mejor no tener una falsa compasión por estas naciones. Más bien, vamos a aprender de estos eventos. Dios es un Dios de misericordia y de amor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 7 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 8. En este capítulo veremos que los tratados pasados de Dios dan seguridad para el futuro. Este es el segundo discurso de Moisés y se extiende hasta el capítulo 29. En este discurso, Moisés repite la ley. Uno creería que el gran énfasis estaría sobre la ley y la obediencia, pero estamos viendo que el énfasis está sobre el amor y la obediencia. Usted recordará que en el capítulo 7 aprendimos que el Señor no amaba a los israelitas porque eran muchos. En realidad eran pocos. Israel nunca ha sido una nación grande, hablando numéricamente. No se puede comparar con China, ni con la India, ni con las otras naciones grandes del mundo. ¿Cuál sería, pues, la respuesta a aquel tipo de amor? La respuesta debe ser obediencia. Dios bendecirá a cualquier persona que responda a su amor. Y esa respuesta a su amor debe ser la obediencia. Hoy en día, la respuesta que Él le pide a usted, amigo oyente, es que crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted le responde, entonces Él quiere hablarle acerca de otra cosa, quiere hablarle acerca de su vida. Cuando respondemos en obediencia al amor de Dios, resulta en bendición. En esta sección de la repetición de la ley, llegamos ahora a la porción que trata de los reglamentos religiosos y nacionales. Esta sección incluye el capítulo 8 hasta el capítulo 21. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 8 de Deuteronomio. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí está la nueva generación, parándose al lado oriental del río Jordán. Están listos para pasar con mucha inquietud y esperanza a la nueva tierra. Moisés les está preparando para entrar en la tierra y les estimula a obedecer a Dios. Continuemos con el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quiere que ellos se acuerden del pasado. Deben ver que en el pasado Dios ha tratado con ellos, que les ha probado y entrenado. Y Dios quiere que nosotros también nos acordemos de nuestro pasado, amigo oyente. Pablo lo expresa para el creyente en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, de la siguiente manera. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos recordar que Dios nos ha guiado y que nos ha bendecido. ¿No es esto verdad en cuanto a usted, amigo oyente? ¿No puede usted decir que Dios le ha guiado hasta esta misma hora? Si Él lo ha hecho en el pasado, Él continuará haciéndolo en el futuro. La rememoración es para nuestro estímulo, para darnos seguridad para el futuro. Ahora, ¿por qué probó Dios a los israelitas en el desierto? Fue para humillarlos y para demostrar lo que verdaderamente había en su corazón. Eso explica el por qué Dios nos prueba a usted y a mí. A veces nos mete en el horno y lo calienta mucho. ¿Para qué, dirá usted? Bueno, para probarnos y para humillarnos. Recuerde que el cristiano no está exento de enorgullecerse, ni de engreírse, ni de asumir la confianza en sí mismo. Escuche y observe la jactancia y el orgullo con el cual el pequeño hombre camina en la tierra en el día de hoy. Por tanto, Dios ha de tomar a su pueblo y hacer que pase por pruebas para humillarlo. ¿Sabe usted que las pruebas realmente comprueban el metal? Las pruebas revelarán si una persona en verdad es hijo de Dios o no. A veces creemos que nuestras iglesias hoy en día se llenan de personas afluentes, personas que nunca han sido probadas de veras. Es por eso que muchas veces es difícil saber si son genuinas o no. Bien, continuemos leyendo el versículo 3 de este capítulo 8 de Deuteronomio. y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». Nuestro Señor citó este versículo cuando fue tentado en el desierto. Encontramos esto en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, versículo 4, y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 4. Si el Señor Jesús no hubiera citado este versículo, es probable que nosotros habríamos perdido la gran lección espiritual que hay aquí. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Nos ha bendecido con cosas materiales de muchas maneras. La lección importante es que Dios nos da aquellas cosas a fin de que veamos que hay una riqueza espiritual, y esa riqueza es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es la que hoy en día constituye la verdadera riqueza para el Hijo de Dios. Continuemos ahora con el versículo 4. «Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado con estos 40 años». Tenemos aquí una maravillosa y milagrosa declaración. Imagínese usted tener un flux que no se gasta. Ahora sabemos que a las damas no les gustaría esto de ninguna manera. Año tras año la esposa le diría al esposo que necesitaba un vestido nuevo, y año tras año el esposo diría que el que ella llevaba puesto parecía nuevecito. Amigo oyente, después de 40 años, las mujeres no estarían de moda. Ahora suponemos que en el desierto las modas no cambian tanto y que no importan tampoco mucho. Pero esto sí es maravilloso. Es un milagro. Y luego dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Un médico que también es misionero explicaba una vez que allá en el oriente donde él servía, la gente tiene una igualdad de dieta. No reciben todas las vitaminas que necesitan. Y por tanto, muestran los síntomas del beriberi. Uno de los síntomas es una hinchazón de los pies. Ahora, los israelitas sí recibieron todas sus vitaminas. Comieron todo el alimento que el cuerpo necesitaba. ¿Qué comieron los israelitas por 40 años? Pues comieron el maná. Dios les dio a comer el maná y fue una comida maravillosa y milagrosa. Proveyó todo lo que necesitaban para la alimentación de sus cuerpos. El maná, amigo oyente, es una descripción de la palabra de Dios. Es una comida maravillosa. Suplirá todas sus necesidades. Nos admiramos de la manera en que la Biblia suple todas las necesidades. Recibimos muchísimas cartas, y entre ellas podemos encontrar la carta de aquel oyente que nos cuenta que estaba afligido y que nosotros hablamos sobre cierto capítulo y que aquel capítulo le trajo consuelo al corazón. Otro nos dirá que andaba alejado de Dios en pecado y que se puso frío e indiferente. La palabra de Dios le trajo de nuevo a Dios. Otro por allá escribe para decirnos que escuchó la transmisión y que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amigo oyente, usted no sufrirá de ninguna hinchazón de los pies si lee la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia suplirá sus necesidades individuales, sean cuales fueren. Este es el maná. Ahora, Dios prometió bendiciones temporales a la nación de Israel si le servían. Leamos los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 8 de Deuteronomio. «Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre». Dios nos da esta promesa hoy a los cristianos. Y quisiéramos que usted lo note bien. Existe la noción desequilibrada de que si usted es fiel, Dios le prospera con cosas temporales. Amigo oyente, eso no es verdad. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra, pero no promete prosperar al cristiano con las cosas de este mundo. Y bien, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos considerando este aspecto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, y esperamos contar con su siempre fiel sintonía. Será pues hasta entonces, y que Dios le bendiga copiosamente.
Hasta aquí el estudio del día de hoy. Le invitamos a pensar y compartir su opinión sobre esta temática. Hágalo por mensaje de texto al siguiente número. 091-610-610. Repito, 091-610-610. Si este programa le ha sido de bendición y si Dios pone en su corazón, le invitamos que considere ofrendar para apoyar el desarrollo y permanencia de este programa. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Una vez más, nuestro número de cuenta en el Banco República, número 179-139-0870. Por más consultas, de lunes a viernes, 9 a 17 horas, por el teléfono 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Pérdida y ganancia. ¿Has perdido algo que sea importante para ti y afecte tu vida el no tenerlo? Veamos la historia de Bartimeo en Mateo capítulo 10. Había perdido nada más y nada menos que la visión. Era ciego y al parecer también estaba privado del cuidado de familiares, pues era mendigo, es decir, vivía de la dádiva de los transeúntes. Bartimeo había escuchado sobre Jesús y de alguna forma sabía y creía que este era el enviado de Dios. También creía que él tenía el poder para ayudarle y llenar la gran necesidad que le aquejaba. Pero esta necesidad profunda al parecer solo cobraba relevancia para él, pues la gran cantidad de personas que iba tras Jesús no le daba importancia. «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí», empezó a gritar Bartimeo cuando escuchó la multitud acercarse o decir que Jesús pasaba por allí. Tras su insistencia y a pesar de que la multitud intentaba silenciarlo, «cállate la boca, no molestes al maestro». Sin embargo, Jesús se detuvo, lo llamó y escuchó. Dentro de las pérdidas vitales que podemos tener está la capacidad de reconocer nuestra necesidad de Jesús, la necesidad de ser dirigidos por Él, de tener la seguridad que Él es quien tiene la respuesta al vacío que tenemos dentro. Al hacer conciencia y acercarnos a Él, se abre inmediatamente la oportunidad de encontrar la satisfacción de aquello que hace falta. «¿Qué quieres que te haga?», le preguntó Jesús. «Que recobre la vista, Señor». «Vete, tu fe te ha salvado», le dijo Cristo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. «¿Qué quieres que te haga?». Hoy también Jesús se detiene y te pregunta. Dios toma en serio nuestra necesidad y en su soberanía responde. Meditación escrita por Dulce Pascual, República Dominicana.
Gracias por asistir a tu Instituto Bíblico. Esta es una propuesta de estudio sobre la que usted puede conocer un poquito más en Facebook, en la página Tu Instituto Bíblico. Venimos hace ya unos cuantos días estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y allí la enseñanza del Señor Jesús acerca de las bienaventuranzas. Hoy avanzamos un paso más y comenzamos a tratar la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué clase de justicia? Una justicia espiritual y vertical. Para comprender de qué hablamos, por favor, acompáñenos en la clase de hoy.
Mientras continuamos nuestro estudio en las bienaventuranzas, en el libro de Mateo, el capítulo número 5, estas bienaventuranzas son parte de lo que se llama el Sermón del Monte. En esta ocasión abordaremos la cuarta bienaventuranza que encontramos en el capítulo 5, versículo número 6. La misma nos dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando vimos las primeras dos bienaventuranzas, dijimos que éstas se pueden agrupar en pares. Por ejemplo, las primeras dos forman una pareja que se puede expresar así: bienaventurados los pobres en espíritu, que lloran porque saben que son pobres en espíritu. En nuestro último programa vimos lo que significa bienaventurados los mansos y dijimos que la mansedumbre es docilidad. Mansedumbre fue lo que realmente experimentó el apóstol Pablo en el camino a Damasco, cuando el Cristo resucitado le preguntó: ¿por qué estás rechazando el freno? Esta actitud te perjudica mucho, Pablo. Luego Saulo de Tarso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese fue el momento cuando llegó a ser manso. La mansedumbre se relaciona con nuestra voluntad. Lo que nosotros queremos tal vez esté en conflicto con lo que quiere Dios. Pero pensemos en la relación que pudiera haber entre la mansedumbre, el hambre y la sed de justicia que está mencionada aquí en Mateo capítulo 5 y versículo 6. Tan pronto como espiritualmente aceptamos el freno y Dios logra colocarnos las riendas, la montura y nos domina por completo, ¿cuál es la siguiente actitud que debemos tener? El apóstol Pablo la expresa con las palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde el mismo momento que estamos dominados por Dios, controlados por el Espíritu Santo, de tal manera que podemos decir que Jesús es el Señor y nos sometemos a su dominio, entonces nos viene la siguiente actitud, que es la de tener hambre y sed de saber lo que Él quiere que hagamos, es decir, de hacer lo correcto. Tenemos hambre y sed, entonces, de justicia. Tenemos hambre y sed de saber lo que es correcto para nosotros. Hay una promesa que acompaña a esta bienaventuranza: los que realmente tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y estar saciado significa estar completamente satisfecho, de tal modo que no se puede comer ni beber más. Note que la Biblia no dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de felicidad, porque llegarán a ser muy felices. Su consagración a Cristo debe hacerlos muy felices, pero eso no es lo que dice la bienaventuranza. Tampoco señala que serán bienaventurados los que tienen hambre y sed de sentirse completamente realizados. En el día de hoy oímos mucho acerca de la realización de las personas, pero la bienaventuranza realmente no promete tal cosa. Lo que quiere decir que los seguidores de Cristo no deben estar esperándolas. Por supuesto que si les ocurren, eso está muy bien. Pero ese no es el motivo por el cual siguen a Cristo, ni es el tipo de hambre y sed que deben tener. Pero pensemos, ¿qué pudiéramos colocar en vez de justicia? De acuerdo a lo que piensan algunas personas, a muchos les gustaría reconstruir esta bienaventuranza de esta manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de tener prosperidad, porque ellos serán prosperados. Pero esa no es la promesa que encontramos aquí. Lo que nos enseña esta bienaventuranza es: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué serán saciados? Bueno, de justicia. Tal vez signifique que serán llenos del Espíritu Santo, el cual es justicia por cuanto es de Dios. La justicia es el tema principal de los cuatro primeros capítulos de la Epístola de Pablo a los Romanos. En ese magnífico tratado teológico, Pablo dice que Dios es justo, es decir, recto, probo, íntegro. De hecho, Pablo describe que Dios exige que seamos justos. Además de estos capítulos, el apóstol nos hace entender que Dios sabe que ni en un millón de años podremos llegar a ser suficientemente justos como para satisfacer la justicia divina. Por tanto, Pablo nos dice lo que Dios ha hecho. Dios ha encomendado a este mundo a la persona de su Hijo, quien realizó a nuestro favor el acto de justicia que puede servir como base de nuestra salvación. Él llega a ser el hombre de Dios, ofrece el sacrificio de sí mismo para que quede satisfecha la justicia de Dios. Basado en esa muerte en la cruz, Dios puede declararnos a nosotros justos. Los siguientes cuatro capítulos de la Epístola a los Romanos nos dicen cómo podemos vivir como personas que han sido declaradas justas. Cómo podemos ser justos y actuar como justos. Ese es el contenido de tales capítulos en esa magnífica epístola. Así que es en este pasaje que se nos dice que somos bienaventurados, que estamos en el estado de gracia, que espiritualmente somos prósperos. Es entonces cuando tenemos en nuestro corazón hambre y sed de justicia. Note usted que en el Sermón del Monte la enseñanza sobre la justicia es muy importante. En Mateo capítulo 5, versículo 6, tenemos la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Más adelante encontramos la última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dos de las ocho bienaventuranzas se relacionan con la justicia. Estamos entonces en un estado de gracia. Somos bienaventurados, somos prósperos cuando tenemos en el corazón hambre y sed de lo que es justo. Se nos da la promesa de que seremos saciados. Luego en estas ocho bienaventuranzas se enseña que somos bienaventurados, espiritualmente prósperos, que estamos en el estado de gracia, cuando somos perseguidos por causa de la justicia, por el hecho de que tenemos hambre y sed de justicia hasta ser saciados de ella, y como resultado, por la gracia de Dios, llegamos a ser justos y obramos con justicia. Pero cuando somos perseguidos por ese motivo, nos dice, somos bienaventurados. Así pues, tenemos que dos de las ocho bienaventuranzas se refieren a la justicia. Notemos en el versículo 20 del capítulo 5 otra enseñanza que da el Señor en aquel primer retiro cristiano con respecto a la justicia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Eran justos los escribas y fariseos? Bueno, tenían cierta clase de justicia, pero había un choque frontal entre su concepto de justicia y el que tenía Jesús. La de ellos era externa. Querían aparecer como justos externamente. Ellos sacaban una trompeta que era un pequeño cuerno, se colocaban en una esquina donde hubiera bastante gente, quizás a mediodía, y la tocaban. Cuando la gente volteaba para ver de dónde salía tal sonido, ellos jactanciosamente dejaban caer una moneda en la mano de algún mendigo. Jesús dijo que ellos hacían esto para ser vistos de los hombres. Querían que la gente pensara que ellos eran justos.
También oraban en las calles a mediodía porque querían dar la apariencia de que eran justos o piadosos. Su justicia era, pues, externa. Jesús le dijo a sus discípulos que la justicia de ellos no debía ser externa, sino interna. El hombre interno es más importante que el externo. Por eso es de mayor relevancia que nuestra justicia sea interna y no externa. Pudiéramos decir que la justicia de los escribas y fariseos era horizontal. Querían ser vistos de los hombres. Iba dirigida a los hombres. No estaba realmente dirigida a Dios. Cuando oraban, realmente no estaban hablando con Dios, sino a las personas que estaban en la esquina o en la sinagoga o en cualquier otra parte donde estuvieran. Jesús insistió en que la justicia de los discípulos debía ser vertical, no horizontal. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora a tu Padre. Tu justicia o tu piedad debe ser vertical, no horizontal. La justicia de los escribas y fariseos podemos calificarla de legalista. Hablaban acerca de jotas y tildes. En el Evangelio según San Juan, se nos dice que mientras crucificaban a Jesús, estaban preocupados por una letra del título que Pilato había escrito. A esto podemos llamarlo la letra de la ley, de sus sacramentos, de sus liturgias. Esa es una justicia legalista, no espiritual. Cristo dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». No bienaventurados los que tienen el deseo de que las personas le alaben por causa de lo que hacen. La justicia no es la justicia del hombre, sino la justicia de Dios.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
Hoy continuamos hablando acerca de los grandes privilegios que puede disfrutar usted, mi amable oyente, y yo también, cuando caminamos con Dios. Hemos mencionado varios y me parece que conviene que los repasemos, tanto para empezar en este día y seguir caminando todos los días de nuestra vida, disfrutando de nuestros privilegios. Primero, y estamos en Filipenses capítulo 4 del Nuevo Testamento, primero, una alegría incesante. No deje, mi estimado oyente, que nada le quite la alegría y la felicidad que son su derecho por medio de Jesucristo. Segundo, el privilegio de vivir sin las ansiedades que carcomen a tan grande segmento de la humanidad. El hombre que descansa en Cristo, la mujer que se deleita en Dios, el que echa su ansiedad sobre él, sabe que Dios tiene cuidado de él y descansa. Luego, el tercer privilegio es el privilegio de una paz abundante y permanente. Cuando uno descansa en Dios y ora y deja las cosas en las manos de Dios, sigue trabajando,
pero lo interesante es que tiene una paz sobrenatural que sobrepasa todos los análisis intelectuales. Luego, en cuarto lugar, el privilegio de una pureza viril y un compañero inseparable, que es Dios, el Dios de paz, caminando dentro del ser humano y controlando la vida y dirigiendo la vida de sus hijos. Hoy llegamos al otro privilegio, o sea, el privilegio de un contentamiento personal que es también infalible. Este contentamiento personal es aquel que pueden disfrutar los ricos y los millonarios, pero también los pobres y los despojados. Yo conozco ricos y millonarios descontentos, vacíos, escarbando en las basuras de la vida. No pueden disfrutar de la felicidad, no pueden disfrutar del gozo, porque aunque su bolsillo está lleno de dinero, sin embargo, su alma está vacía, seca y muerta. Aquí en Filipenses 4 nos encontramos con un hombre que está encarcelado. Es un siervo de Dios. Sin embargo, no se queja, no llora, no se rebela contra Dios. Dios ha permitido que vaya a parar a una cárcel. ¿Por qué? No sabemos exactamente por qué. ¿Por qué Dios permitió que San Pablo, el más grande hombre para comunicar el Evangelio a las masas, haya sido permitido estar en una cárcel? No lo comprendemos, pero sí sabemos una cosa. La actitud de él era la actitud que debe ser mía y suya ante los problemas de la vida. Mire lo que dice en los versículos 11 y 12 de Filipenses 4. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que nos indica esto es esto, que internamente el cristiano puede vivir independiente de las variables tormentas externas. Cuando una persona vive controlada por Cristo, vive dentro de las tormentas que azotan a toda la humanidad, pero internamente él puede vivir libre, independiente de las variables tormentas externas. En una palabra, el cristiano ha aprendido a contentarse, cualquiera sea su situación, a disfrutarla y a vivirla en su plenitud. Él dice: yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo había conocido las riquezas y la miserable pobreza. Dice: en todo y por todo estoy enseñado. Esto quiere decir que el contentamiento personal infalible, que es un privilegio suyo y mío como cristianos, es algo que tenemos que aprender. Estar contentos con Cristo y con Dios en toda situación es algo que nosotros tenemos que aprender. No es algo que viene naturalmente, es algo que viene sobrenaturalmente, es algo que Dios nos tiene que enseñar. ¿Me explico? Y es por eso que muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por experiencias tristes, a veces amargas, a veces experiencias desagradables, para enseñarnos a aprender a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Ahora, en Hebreos capítulo 12, Dios dice: el Señor al que ama castiga y disciplina a cualquiera que recibe por hijo. Dios disciplina a sus hijos. Los disciplina para el propio bien de ellos y para el bien de los demás también. Ahora, el hecho de que uno diga que está contento en su situación cualquiera sea, no implica que el cristiano está satisfecho con la situación social o económica de un país. De ninguna manera. Lo que quiere decir es que el cristiano reconoce que Dios es Dios. En una palabra, Dios es soberano. Dios tiene derecho a controlar su mundo de la manera que a él le place, no que a nosotros los seres humanos nos parece que debiera hacerlo. Y el ser humano, el cristiano, que aprende de una buena vez a reconocer que Dios es Dios y que Dios tiene derecho a hacer del mundo y de su vida lo que él quiere y como él quiere, tanto más feliz seremos. Pablo dice: yo he aprendido a contentarme. Ahora, contentarme no quiere decir que uno pasivamente dice: bueno, será la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Es más que eso. Quiere decir que uno está contento. Contento con la voluntad de Dios, aunque a veces no la entendemos, y aunque a veces viene la tentación de preguntarnos: oh Dios, ¿por qué permites esto? No se olvide el versículo de Romanos 8:28 que dice: todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman. Todas las cosas. Este es el secreto. Yo recuerdo cuando murió mi padre en la Argentina, mi madre quedó viuda con todos nosotros los hijos. Fue una situación terriblemente difícil. Muchos parientes que tenemos que eran incrédulos y que algunos todavía lo son, se burlaban y le decían a mi madre: bueno, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y cómo Dios pudo permitir aquello? ¿Y a qué se debe que Dios no te provee esto? ¿Y por qué se llevó un padre tan joven con tantos niños? ¿Por qué deja Dios una madre, una mujer viuda? Mi madre siempre contestaba, y para mí fue un ejemplo inolvidable, siempre contestaba con Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman. Y eso es maravilloso, ¿no le parece, estimado oyente? Mire, en este mundo la situación solo mejora temporalmente. Seamos honestos y francos, el egoísmo de la raza humana, el pecado en el mundo hace que la situación social y económica siempre es un constante sube y baja. Por eso, para el cristiano, cuando tiene ese contentamiento personal infalible, la vida cobra un nuevo significado. Mi estimado hermano en la fe de Jesús, no se deje arrastrar por los activistas sociales, no se deje arrastrar por los que dicen que el Evangelio está pasado de moda o que ha llegado el momento en que debemos cambiar. Yo le digo, si usted puede aprender Filipenses 4, 11 y 12 y estar contento con la voluntad de Dios, si usted puede decir, todas las cosas me ayudan para bien porque yo lo amo a Dios, todo Dios lo hace conjugar para mi mayor bien, usted va a ser un hombre feliz. Eso es lo que yo deseo para usted, eso es lo que deseamos en el equipo, y eso es posible. Disfrute de sus privilegios, querido amigo oyente. No deje pasar este día con amargura ni dolor. Gócese de Cristo, gócese de Dios, procure mejorar su situación, pero dele gracias a Dios por sus bendiciones.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área. Signo de más, 59891-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada, junto a Luis Palau.
Verso a ti, siempre a ti. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Esta es la llamada de medianoche.
Es un gusto comenzar este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. En el programa de hoy intentaremos responder a la pregunta ¿podemos tener seguridad de salvación?
Pero para quienes tal vez nos están escuchando por primera vez, iremos paso a paso. Pueden preguntarse ¿de qué tienen que ser salvos?
Escucharemos del Antiguo Testamento la manera de acercarse a Dios y su significado. Enseguida llega el estudio de hoy.
Amigo oyente, gracias por acompañarnos hoy. Hay mucha polémica alrededor de la pregunta de si el creyente puede o no tener seguridad de salvación, pero existen tres aspectos que consolidan su certeza y demuestran el poderoso estímulo que significa este conocimiento para el creyente renacido. En primer lugar, la seguridad de salvación no está fundamentada en el hombre ni en su manera de vivir. Pensando de manera contraria, se crea una pseudo-seguridad al creer que somos salvos por nuestra buena conducta, según el lema, Dios debe estar contento conmigo. Aunque una persona dedique cada hora de su vida durante 100 años a entregarse completamente al Señor, este esfuerzo no le salva ni le asegura el perdón de sus pecados. Nuestra perdición es demasiado grande. Esta es la razón por la que Pablo enfatiza en Efesios, donde dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Hace algunos años, una mujer me contó de su difunta madre que en su lecho de muerte se vio atormentada por las dudas acerca de su salvación. Me entristecí mucho al escuchar cómo la hija había intentado consolarla. Le recordó su fiel asistencia y servicio en la iglesia. Le dijo además que nunca había asistido a los bailes y que siempre había huido de todas las prácticas pecaminosas, terminando su razonamiento de manera casi sugestiva. «Si alguien se debe salvar, eres tú». Seguir a Cristo con nuestras propias fuerzas y esforzarnos por conducirnos de manera piadosa no puede darnos la seguridad de ser salvos, pues esta seguridad no está condicionada por nuestra manera de vivir o rendimiento personal. Romanos 3:24 nos dice justo lo contrario. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, la seguridad de salvación se obtiene tan solo a partir de la convicción de nuestra perdición. La epístola a los Romanos responde de manera magistral la pregunta de por qué la salvación es solamente por fe y por gracia. En el primer capítulo de Romanos, a partir del verso 18, abre nuestros ojos a la justa ira de Dios y su juicio sobre la incredulidad. En su rebelión contra el Creador, el hombre se ha enredado en el pecado y la impiedad, por lo que ha caído bajo el justo juicio divino. Luego, Pablo se dirige al hombre moral y religioso, quien de seguro se encuentra horrorizado ante la impiedad de las naciones mencionada un capítulo antes. Pero el apóstol demuestra, en el capítulo 2 de Romanos, que este hombre religioso y moralista también está bajo el juicio de Dios. No importa lo ejemplar que pueda aparentar su vida a los demás, si no se arrepiente, si niega el juicio divino que recae sobre su vida, reafirma su orgullo y pecado y permanece bajo condenación. En la segunda parte de este capítulo 2 de Romanos, el apóstol aclara que incluso el judío, que pertenece al pueblo elegido de Dios, no se salvará por su conocimiento de la ley ni por su esfuerzo en practicarla. A partir del versículo 9 del capítulo 3, Pablo, sabiendo que a pesar de todo lo dicho, aún corremos el peligro de considerarnos bastante buenos, vuelve a demostrarnos nuestra perdición total. Todos los hombres, gentiles o judíos, que se revuelcan en el lodo del pecado o se esfuerzan en alcanzar un estatus moral, sean cristianos o de otra religión, están bajo el juicio de Dios. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Reconocer nuestra perdición, el hecho de que no hay nada que podamos presentar que agrade en lo más mínimo a Dios, es la base fundamental sobre la que se genera la verdadera seguridad de la salvación. Hay una gran diferencia entre aceptar de manera intelectual y dejar que la luz de la Biblia penetre todo mi ser y me permita verme como Dios me ve. Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es asombroso el nivel de humanismo cristiano que se predica incluso entre cristianos con buenos fundamentos bíblicos. En teoría, concordamos con que el hombre es pecador y está perdido, pero al mismo tiempo nos esforzamos por ganarnos el favor de Dios y contribuir en algo con la salvación. La epístola a los Romanos nos deja ver que sólo a través del reconocimiento de nuestra propia perdición podremos llegar a tener la certeza de la salvación. En tercer lugar, esta seguridad solo se fundamenta en Cristo y su obra. Como hemos visto, la Biblia afirma que no hay nada en nosotros que pueda generarla. La certeza de ser salvos y de haber sido perdonados está garantizada tan solo en Cristo y su obra perfecta. Un viejo himno lo expresa con estas palabras: he hallado el fundamento que para siempre sujetará mi ancla. ¿Dónde? Sino en las heridas de Jesús. Allí estaba, ya antes de que existiera el mundo, el fundamento que permanecerá inamovible, aun cuando pasen cielo y tierra. La epístola a los Hebreos nos muestra de manera singular la exclusiva importancia del Señor Jesús y de su obra perfecta en nuestra salvación. El capítulo 6 nos habla del ancla del alma, referente a nuestra esperanza y salvación. También allí podemos ver que el fundamento donde está anclada se encuentra fuera de nosotros. Está en Cristo. Hebreos 6, 18 y 19 dice que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. El hecho de que el ancla de nuestra salvación esté fijada fuera de nosotros nos asegura un agarre firme y permanente que no depende de nuestra percepción. Esto mismo fue lo que llevó al apóstol Pablo a comenzar la carta a los Efesios con una suprema alabanza a Dios, agradeciéndole por todas las bendiciones espirituales con las cuales ya nos ha bendecido en el cielo. Él decía: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia». Durante los 3 años de discipulado con Jesús, Pedro vivió convencido de su propia capacidad y entrega personal. Estaba seguro de que amaba al Señor un poco más que los otros discípulos, que era un poco más fiel que los demás. Sin embargo, la noche en que Jesús fue arrestado lo negó 3 veces. No quedó nada de este alto concepto de sí mismo. Pedro aprendió que el Señor no dependía de su amor y fidelidad, sino que era Él quien necesitaba por completo de la fidelidad y el amor de su Señor. El apóstol entendió que el fundamento de su salvación no se hallaba en Él mismo, sino en Cristo. De esto nos habla también Hebreos 10, 19 al 23, que nos dice: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió». Se dice que Charles Spurgeon, quien expresó: «Cuando se acerca la muerte, toda mi teología se reduce a 4 palabras. Jesús murió por mí». La fe bíblica está basada de forma exclusiva en la obra de Cristo. El creyente es salvo solo por Jesucristo.
Cada día siento cómo me proteges. Me abandono por completo a ti, Señor. Tú me guías, sé que no voy a perderme. Iluminas con tu luz mi corazón. Si a ti clamo, sé que me escuchas.
Jesús, el sacrificio perfecto, nos da la seguridad de salvación, del infierno y la muerte.
La cruz fue el holocausto definitivo en el que Dios resolvió el problema de nuestro pecado, paz y santidad.
Damos gracias al Señor por pagar todas nuestras faltas, cumpliendo lo establecido por Dios desde el principio.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Muy buenas noches, una grata alegría para mí, Lemuel La Rosa, estar junto a usted y a todo y con todo el equipo humano de Radio Transmundial Uruguay. Ahí están Elizabeth como directora, luego siguen Alejandra, Viviana y Johnny, quienes cooperan diariamente con la realización de toda la programación de RTM Uruguay. A todos, unos a otros, nos recordamos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué bueno, ¿verdad?, saber esto. Y ahora me voy al Salmo 41, que es el tesoro bíblico de esta jornada, otro Salmo de David. Estoy con los Salmos de David hace varias noches y sigo con él. Él tiene la mayoría de los Salmos de la Biblia. El 41 es de él. Dice: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho: Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mí mis enemigos: ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará al olvido? Se vienen a verme, no son sinceros. Recogen calumnias y salen a contarlas. ¿De qué personas estaba rodeado el rey David, verdad? Pero él seguía adelante. Leí para usted el Salmo 41, las primeras seis líneas del Salmo. Esto se constituyó hoy en el tesoro bíblico de Viaje hacia la Medianoche.
Pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces, y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor.
En junio estamos sirviendo juntos 2026. Esta es la cruzada anual que siempre realizamos en junio, sirviendo juntos. La web de Radio Transmundial Uruguay le puede dar mayor información que yo, así que visite la web de la siguiente dirección. Todo con minúscula, rtmuruguay.org. Repito, rtmuruguay.org es la web de nuestra empresa cristiana aquí en CX4 Radio Rural. RTM Uruguay también tiene una cuenta para depositar en el BROU, Caja de Ahorros. Tiene para anotar el número en el BROU, Caja de Ahorros, 179-139-0870. BROU, Caja de Ahorros, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. 179-139-0870. Es el número de nuestra cuenta en BROU Caja de Ahorros. Y ahora le voy a dar otra cuenta más de otro banco. El banco es Santander. Cuenta corriente, le doy el número. Santander, cuenta corriente, número 128-11-51. Sucursal 61. Repito otra vez, tenemos una cuenta en el Banco Santander a nombre de Radio Transmundial Uruguay, cuenta corriente número 128-1151, sucursal 61. Esto es del Santander. Desde ya, gracias por servir junto a nosotros en esta cruzada financiera del mes de junio, sirviendo juntos con Radio Transmundial Uruguay.
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
Si usted desea comunicarse con nosotros a través de un WhatsApp, puede hacerlo al 091-610-610. Ya no estamos más en la oficina de la calle Soriano. Hemos dejado ese lugar y estamos en procura de otra instancia de sede, de otra oficina. Así que pronto le avisaremos ¿dónde vamos a estar? Por ahora, comuníquese por WhatsApp con nosotros al 091-610-610. Gracias por su apoyo, por su oración y seguimos sirviendo juntos. Antes de despedirnos, vamos a repetir juntos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y
soy querido.